Si sos docente, educador o educadora y tenés ganas de innovar en formatos, escuchá y compartí con tus estudiantes las clases de la Radio Escuela de Seguimos Educando.
Seguimos educando, ya vino a aprender contigo. Seguimos educando para amigas y amigos. Seguimos educando, tiene todo preparado. Para los que escuchan atentos del otro lado, entra en la sintonía de Seguimos Educando. Que seguimos día a día para toda la Argentina.
Chicas y chicos de sexto y séptimo grado, suban el volumen y prepárense, porque en la próxima media hora tenemos mucho para conocer. Ya empieza
Seguimos Educando
con Verónica Castañares y la maestra Cecilia Filgueira.
Yo no colecciono nada. Y creo que tampoco voy a coleccionar nada nunca, porque para mí es como un lujo, que tenés que dejar un lugar muy grande para ponerle, no sé, coleccionar revistas, dejarte un lugar muy grande para guardar todas esas revistas.
La verdad es que colecciono muchos lápices, porque estoy todo el día dibujando y pintando. Por ejemplo, si es un billete de 5 pesos, lo más importante sería el valor, o puede ser de 5. De 100, de 1000, etc.
Patriótico, no sé. Que tienen unos números ahí arriba a la derecha y que tienen laureles. Ah.
¿Coleccionista? ¿Coleccionás? ¿Te gustaría coleccionar algo? Ah, yo ahora te cuento lo que colecciono. Antes te quiero decir hola, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están, chicas y chicos? Sexto y séptimo grado. Esto es Radio Escuela. Seguimos educando. Hoy arrancamos así, ¿eh? Porque, bueno, tenemos una semana. Ah, que prepárense. Me gustó eso que escuché, que para coleccionar algo tenés que tener espacio, tenés que tener lugar. Sí, es verdad. Saludamos a todas las radios comunitarias y universitarias del país que están ahí atentas, recibiendo siempre la Radio Escuela. Como saben, nos encantaría escuchar sus voces y saber cómo escuchan Radio Escuela, si les gusta esta semana, si tienen alguna pregunta, si nos quieren contar algo, ¿a qué teléfono nos tienen que llamar?
Dale, mándanos tu mensaje, que nosotros lo compartimos al aire. No te olvides, el teléfono de la Radio Escuela es 116-679-8209. Estás en la Radio Escuela.
Seguimos educando.
El contenido que tenemos en Radio Escuela, que algún programa que te gustó muchísimo, algo que querés volver a escuchar, algo que le querés recomendar a algún amigo, amiga, primo, tío, a quien quieras, lo podés encontrar en www.radionacional.com.ar. Ya mismo le vamos a dar la bienvenida a nuestra profe Ceci, que está con nosotros. Hola, profe.
Hola, Vero, ¿cómo estás?
Bien, ¿y vos?
Bien, todo.
Mirá,
bien.
Mirá, arrancamos la semana con esta onda, ¿eh?
Sí, me encanta.
Escuchamos esto de los coleccionistas. La pregunta de esta semana es, atención, ¿cuál es la historia del dinero y su relación con las matemáticas? Ajá. Esa pregunta nos va a conducir toda la semana.
Así es.
Pero yo quiero saber si vos, profe, coleccionás algo.
Sí, colecciono postales.
¿En serio?
Y señaladores de libro.
Ah, y tenés que tener un gran lugar, mucho lugar para tener tu colección de postales.
Más o menos, con una cajita yo estoy.
Ah, mira.
Con una cajita estoy.
¿Cuántos señaladores de libros tenés aproximadamente?
Y 50.
Ah, bastante.
Sí, pero de muy chica.
Ah, ¿sí?
Colecciono y me regalan también.
Claro, yo ahora que sé de coleccionar te voy a traer, obviamente, algún señalador.
Sí, porfa. Lindo, sí. Sí. O sea, no de esos.
Claro, de cualquiera. Bueno. No hay que elegir uno. Bueno, ¿cuál es la consigna del día, Ceci?
La consigna del día es, ¿qué relación hay entre nuestro sistema de numeración y el dinero?
Ah, un tema que
Chacharán.
Ojalá les entusiasme tanto. Espero que sí, que estén ahí listas, listos, así con sus cosas para anotar, para prestar atención. Yo colecciono mates.
Ah, eso te iba a preguntar. ¿Vos qué coleccionás?
Mates. Tengo un montón de mates en mi casa. Okay. Necesito mucho espacio.
Bien.
Porque además me gusta verlos. Entonces voy cambiando.
No puedo tener... Y los tomás, los usás. Están curados.
Sí, están curados, están todos. No, me gusta verlos. Entonces no puedo tener todos los mates afuera. Entonces saco algunos, uso tres o cuatro. Los voy cambiando así según la época.
Y te hago una pregunta, Vero. ¿Vos estudiás? En relación a esa colección que haces, ¿estudiás de dónde viene cada mate?
No. La verdad que sé, la verdad que sé, porque algunos me los compro yo, ponele que me voy de vacaciones, no sé, a Tucumán. Entonces me compro un mate. Y ponele que vos te vas de vacaciones, no sé, a La Pampa y decís, ¿qué le llevo a Vero de regalo? Un mate. Entonces, okay. Eso es lo máximo que sé.
Bueno, pero, no, te cuento una cosa.
Por favor.
Porque hay una ciencia que se encarga de estudiar. Del estudio y la colección, pero de monedas, medallas y papel moneda.
Ah, mirá.
¿Y sabes cómo se llama?
No, ¿cómo se llama?
Numismástica.
¿Cómo?
Numismástica.
Ah, es una palabra que nunca había escuchado en mi vida. Es una palabra que nunca había escuchado en mi vida. Vamos a tener que hablar con alguien que sepa mucho, mucho, mucho al respecto.
Eruditos y eruditas del saber. Acá comienza la entrevista para aprender.
No, yo sobre la numismática no tengo ni idea.
La numismática estudia el dinero.
Qué palabra que apareció nueva, ¿no? Difícil. ¿A quién le vamos a preguntar? Por supuesto, estamos en comunicación con Facundo Weissmann. Él es calígrafo público nacional, perito en documentología y ex residente del Centro Numismática de Buenos Aires. Numismática, dije bien. Hola, Facundo. Bienvenido a Radio Escuela.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan?
Bien, acá Cecilia. Hola. Y Verónica, te saludamos.
¿Qué tal, Facundo?
Bien, todo bien, por suerte. Sé que es una palabra difícil, que a muchos le cuesta.
Sí, porque viste que se te corre la S. Empezás a decir numismástica, numismática, numismática. ¿Cuándo nace? ¿Nos podés contar de qué se trata?
Bueno, la numismática es una ciencia que está muy relacionada a las demás ciencias históricas, ¿no? Y se dedica básicamente al estudio de los medios de pago efectivo, básicamente, que serían las monedas, los billetes, vales, fichas, que son medios de pago privado, y también las medallas, entre otras cosas, porque también se estudian premios militares y otras cosas. Y, por supuesto, por extensión, como bien dijiste vos, se utiliza para nombrar a todos aquellos que se dedican a coleccionar este tipo de cosas, ¿sí? Uh-huh. Precisar cuándo nace es bastante difícil porque no hay una fecha exacta, pero se sabe que ya desde la época de los emperadores griegos ya había coleccionistas de monedas. Ya había gente que empezaba a juntar monedas de aquella época. Sí se sabe, o se tiene más o menos certeza, de la primera moneda como tal. Porque antes se usaban otras cosas. Uh-huh. La primera moneda es de más o menos del año 650 a.C. y es del reino de Lidia, donde ahora está Turquía. Uh-huh. Está acuñada en una aleación natural de oro y plata que se le dice Electrum.
Mira, y Facundo, te hacemos una pregunta. ¿Cuál es la relación de la numismática con las matemáticas?
Bueno, la numismática tiene una relación innegable con la matemática. Por ejemplo, en todas las monedas y en todos los billetes que ustedes conocen hay valores, ¿sí? Ajá. Que pueden ser unidades o fracciones, ¿sí? Pesos, sí. Centavos, centésimos, dicen en algunos países. Además, al pagar siempre nos obliga a hacer cuentas mínimamente de sumas y restas. Sí,
sí. Sí.
Además, ustedes saben que si vamos a comer entre varios y queremos pagar entre todos, también nos obliga a hacer algunas divisiones o multiplicación.
Sí, la verdad que sí, a veces es un lío.
¿Viste? Así que realmente tiene mucha relación. Incluso, un dato curioso es que, por ejemplo, si pudiésemos viajar a Irak o a Kuwait o a Libia, por ejemplo, encontraríamos billetes y monedas expresadas en fracciones. ¿Sí? Un medio, un cuarto de dinar.
Ah, mirá, cosa que acá no, pero para nada.
O qué sea, difícil hacer esa división.
Sí, claro. No tiene nada que ver con nuestro sistema.
Exactamente.
Otra de las preguntas que queríamos hacerte, Facundo, es ¿cuáles son las partes de una moneda?
Bueno, las monedas tienen un montón de partes o sectores que cada una tiene un nombre distinto, pero las más importantes que conocemos son el anverso y el reverso, y también el canto, por supuesto.
Claro.
El anverso se lo considera como la cara más importante, el reverso es la otra, pero también es muy común llamarla, sus padres seguramente alguna vez habrán dicho cara y seca.
Yo dije cara y seca.
Bueno, sí. ¿Y saben de dónde viene cara y seca?
¿De dónde?
Bueno, cara y seca es porque, incluso hasta ahora también, pero digamos que fue fuerte en el siglo XIX, las naciones monárquicas tenían en un lado de la moneda la cara del rey, que esa era la cara de la moneda.
Claro.
Por otro lado, la marca del lugar donde se fabrican las monedas o la casa acuñadora, que se llama seca, seca con C.
Ah, ¿sí?
La seca es la casa acuñadora. Por lo tanto, un lado es la cara y el otro es la seca.
Ah, ¿sabés que nos aclaraste? Por lo menos, no sé, si alguno lo sabía, alguna tenía este dato, pero yo pensé que era una cosa así popular, que decíamos, bueno, cara seca, cara y seca, y listo, ¿no? Es cuando vos tirás la moneda para arriba, así, uno apuesta a ver qué sale, y
claro,
ahí, claro, es como que se hace el juego. Pensé que era algo que venía así, como que alguien por ahí jugando había inventado. Mirá vos.
Bueno, y Facundo, ¿podés contarnos un poco más? Bueno, ahora con esto de la cara y seca ya sabemos más o menos, pero la relación que existe, ¿no?, entre las monedas con la historia política o geográfica o mismo religiosa de los países, ¿cuál sería?
Bueno, la relación de la numismática con la historia y con la geografía y con la política y con los símbolos patrios de cada país es muy estrecha, porque en cada moneda podemos encontrar, o billete, ¿no?, imágenes de monarcas, de dioses mitológicos, de monumentos, de hechos históricos o políticos y muchas otras informaciones de los lugares de donde vienen, donde provienen los billetes y las monedas.
Sí.
Hoy en día, por ejemplo, se estila mucho que los billetes y monedas muestren, como por ejemplo los nuestros, la fauna y la flora, e incluso algunos países tienen imágenes de las costumbres de cada país, bailes, trajes, vestimentas, así que la relación es súper, súper estrecha.
Justo te iba a preguntar qué te parecía, ¿no?, eso que ahora en los billetes últimamente, bueno, también se discuta tanto, ¿no? Como que se puso de moda también elegir a ver qué van los billetes. ¿A vos te parece bien que vaya flora y fauna?
Mira, a mí me parece bien. Me parece también bueno variar cada tanto un poco. Tampoco es que me parezca mal que estén los próceres.
Claro.
Pero tuvimos próceres durante gran parte de nuestra historia. Por lo tanto, variar quizás un poco en alguna línea monetaria y poner otra cosa, que además está muy de moda en los billetes de todo el mundo, no es algo que inventamos nosotros para nada.
Claro.
No está mal, no está mal. Mostrar, los billetes son buenos para mostrar justamente a tu país y no está mal mostrar otras cosas distintas cada tanto.
Facundo, ¿hay alguna curiosidad, algo que se nos escapa, que tenga que ver con nuestra moneda, con nuestro billete, que nos puedas contar?
Bueno, yo les busqué un datito. Dentro de la numismática, a mí me gustan los billetes, ¿sí? Por lo tanto, yo me dedico a estudiar los billetes. Entonces, les quería contar un dato curioso sobre el primer billete de Argentina, que es del año 1822, y lo emitió el Banco de Buenos Aires, que es el abuelo del Banco Provincia de Buenos Aires, ¿sí? Que conocemos ahora, el antecesor. Y bueno, el año que viene se cumplen 200 años de este primer billete, así que muy importante. Y si pudiesen ver una imagen, verían que no se parece en nada a los billetes actuales. Es más, el diseño es bastante precario a la vista. Pero lo más interesante es que, a diferencia de lo que ocurre hoy con los billetes que tenemos en la mano, este ejemplar se completaba totalmente de forma manuscrita. Se ponía el importe del billete, la fecha en que se emitía, el importe en letras también escrito y la firma del gerente, todo iba a mano.
Hermoso. No había muchos, me quiero imaginar que no había muchos porque si no, pobre gerente, ¿no? Se la pasaba la tarde escribiendo.
Claro. Es más, esa costumbre duró hasta mediados o poquito más del siglo XIX y después, como cada vez se empezó a usar más el billete a cambio de la moneda, se empezó a hacer más común el uso Entonces empezaron a imprimir ya las fibras, las firmas, se empezaron a imprimir en vez de que las tenga que hacer el gerente, porque pobre les dolía la mano.
Claro. Facundo ha sido muy amable en esta conversación con Radio Escuela. Gracias, la verdad que las chicas y los chicos se enteran de esta parte de la historia y este dato que nos acabas de dar, que es hermoso y muy curioso, además que el año que viene se cumplen 200 años del primer billete.
Exactamente.
Hermoso. Sí. Muchísimas gracias, Facundo.
Gracias.
No, al contrario, gracias a ustedes.
Era Facundo Weissmann, él es calígrafo público nacional, perito en documentología y expresidente del Centro Numismática de Buenos Aires, que nos contó un montón de cosas, ¿no? La verdad que de no saber a qué se refería con la numismática, mirá todo lo que aprendimos ya en un ratito. Sí.
¿No? La Radio Escuela está en el aire. Aprendé y compartí saberes desde tu casa.
Bueno, Ceci, la pregunta de hoy entonces, y la que nos va a conducir toda la semana, es, tiene que ver con la historia del dinero y su relación con la matemática. Pero la consigna de hoy nos dijiste que era qué relación hay entre nuestro sistema de numeración y el dinero.
Así es. Y bueno, a ver, vamos a tratar de pensarlas juntas,
¿no?
Para poder llevarlo esto a todas las casas. Por ejemplo, vamos a pensar que tenemos 4.230 pesos.
Sí.
Bien. Y si yo te digo, Vero, ¿cuántos billetes de 10? De 100 y de 1000. No te asustes que esto lo sabes, le recontra sabes porque es decir? Parte de la característica del sistema de numeración. 4.230.
Para.
Billetes de 10.
¿Cuántos tengo de 10?
Vos tenés que decirme eso. Yo tengo 4.230 pesos.
Y pero puedo tener 200 pesos en billetes de 10.
Exacto. Pero bueno, vamos a lo...
A simplificar.
Sí.
Tengo 3 de 10.
Tengo 3 de 10.
Los 30 son de 10.
Bien. ¿Y de 100?
2.
¿Y de 1000?
4.
Bueno.
Bien.
Súper.
Bastante fácil lo hicimos.
Súper. O sea, sí. Pero está bueno eso que vos ibas a decir, bueno, pero también puedo tener cuántos de 10 para los 200, uh-huh. ¿No? Pero eso, ¿sabes por qué? Porque vos lo pudiste pensar así, y estoy segura que los chicos y las chicas están en esa también. Porque nuestro sistema de numeración decimal se llama así porque se organiza en grupos de a 10.
Ah,
¿sí?
Claro.
Entonces... Cuando nosotros en una cuenta o en un número superamos, por ejemplo, el orden de 10, pasamos al 200,
ajá.
Al de los 100, ¿no?
O sea, claro.
Cuando yo tengo, por ejemplo, en 230, porque tengo 230, porque me excedí, ¿sí? De la familia de los 10, pasé a la de los 100.
Ajá.
¿Vamos más o menos?
Sí, 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 sí.
Entonces, ¿por qué? Porque es decimal y está organizado
claro.
En los grupos de dieces. Uh-huh. Y esto a nosotros nos permite, por ejemplo, entre otras cosas, hacer cálculos más sencillos. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo... vamos a desarmar el número. Un clásico de las matemáticas. Tengo 4.230.
Sí.
Entonces, lo que vos me dijiste de los números de 10, yo puedo decir que tengo 3 de 10.
Uh-huh.
Eso es igual a decir 3 por 10.
Claro.
Que es 30.
Exacto.
También tengo 2 de 200.
Sí.
¿Sí? Que puedo decir 2 por 100.
Claro.
Pero también puedo decir, en vez de 2 por 100, puedo decir 2 por 10 por 10.
2 por... Ah, claro.
Y ahí ya tengo el 200.
También.
Ahí es que vas viendo, ves, cómo se van sumando los ceros.
Sí.
Y si tengo de 1000, tengo 4 por 1000.
Uh-huh.
O puedo hacer 4 por 10 por 10 por 10.
Claro.
3 veces 10. Ahí aparecen los 3 ceros famosos de los miles.
Ah.
Por ejemplo.
Claro.
¿No? Y si yo te digo 4 por 10, ¿cuánto es?
4 por 10, 40.
Perfecto. A ese 4 inicial, ¿cuántos ceros le agregaste?
1.
1. Bien.
El del 10.
Exacto. Y si yo te digo 4 por 100.
400.
Claro. ¿Y cuántos ceros sumaste?
2.
Bien, tiene que ver porque vos hiciste por 10 por 10.
Ay, no puedo creer que me salió todo bien.
Muy bien.
¿Vos sabés
sí.
Lo mala que soy yo con los números?
No, porque nuestro sistema se organiza de a 10 y se dice que porque...
¡Chicos, claro!
Por la cantidad de nuestros dedos.
¡Ay, claro!
Y otra característica es que es posicional. Es decimal y posicional. ¿Qué quiere decir posicional?
¿Qué quiere decir?
Que cada cifra en el lugar que ocupa tiene un valor.
Ajá.
No es lo mismo decir que tengo 25 años... que tener 52.
No, claro.
Claro que no, pero las cifras son las mismas, el 2 y el 5.
Ah, claro, no, claro,
pero
no.
Al cambiar de posición,
sí,
cambian de valor.
Cambia
totalmente.
Claro.
¿Sí? Eso es que si nuestro sistema es posicional, ni más ni menos.
Mirá qué bueno. Bien.
Sí. Y, bueno, en eso es que podemos hacer también cálculos.
Ajá.
¿no? Por ejemplo, si yo te digo 10, esto ya es más
difícil. No, para, si es más difícil, si es más difícil, dame un respiro. Dame un respiro si es más difícil, por favor. Vámonos ya mismo a escuchar un fragmento de Canal Encuentro que se llama Los números más allá de la escuela.
Las ventajas de este instrumento son importantes, pero conviene advertir que ningún instrumento de este tipo puede reemplazar a quien lo use en cuanto a tomar decisiones en su lugar. Siempre quedará a cargo del usuario decidir qué operaciones debe realizar frente a cada situación, en qué orden conviene realizarlas, interpretar los resultados obtenidos, corroborarlos y establecer su relación con la realidad.
Bien. Bueno, los números más allá de la escuela, lo que estábamos escuchando. Bueno, me dijiste que tenías un desafío por ahí.
Tengo un desafío. Sí, a ver, vamos, sí. Dejamos la cuenta de las multiplicaciones y te propongo.
La cuenta. Sí.
Soy número de 3 cifras. Ya si digo 3 cifras, sí. Me voy a un grupo especial de los 10.
Bien.
¿No?
Sí.
¿Qué, cuál es? De las 3 cifras.
De los, digamos, de 100, 200,
exacto,
300.
Exacto, la familia de los 100.
La familia, bueno, de los 100.
Soy un número de 3 cifras.
Sí.
La suma de las 3 cifras es 18.
Bien.
La primera cifra es la mitad de la segunda.
Ah, es como un problema esto, chicos.
Y un tercio de la tercera.
¿Cómo, hijo?
Por favor, otra vez. Sí. ¿Cómo?
A ver, dice, soy un número de 3 cifras.
Sí.
La suma de las 3 cifras es 18.
Bien.
La primera cifra es la mitad de la segunda. O la segunda es el doble de la primera.
Ajá.
Y un tercio de la tercera. O sea, la primera cifra es un tercio de la tercera.
Hay que averiguar eso. Hay que averiguar
eso. ¿Qué número
soy? Ah, el dato que tenemos es que es 18 de 3 cifras. Mientras vamos pensando eso, ¿qué les parece si nos vamos a escuchar? A ver qué dijeron chicas y chicas cuando les preguntamos cuál es el número más grande que pueden leer. ¿Dónde encontrás números con tantas cifras? Habitualmente, ¿usás la calculadora?
Donde más suelo encontrar números con cifras es en mi teléfono, en la tele, cuando te pasan las cifras de muertos por COVID, y también en la tele cuando tenés que, el lugar donde tenés que llamar para ver a dónde te toca votar y todo eso.
No uso la calculadora. Prefiero hacer las cuentas en una hoja. Podría ser el número de celular o algún precio.
Bueno, hablando de los números, ¿no? ¿Dónde encontramos los números, las cifras más altas? Ay, la calculadora, yo me acuerdo que mi papá tenía una calculadora que era, en ese momento no había digital.
Claro.
Entonces los botoncitos eran como con una almohadilla.
Ah.
Y a mí me gustaba usarla porque, bueno, tocaba
porque
la almohadilla.
Era linda.
Claro, era linda como al tacto, digamos, esa sensación. Y mi papá lo usaba para trabajar, yo no era para jugar la calculadora, ¿no? Para jugar. Entonces yo la sacaba a la hora de la siesta y se escuchaba.
¡Ah!
¿Entendés? Entonces era como...
Te delataba.
Despacito, sacar la calculadora, tocar los números, nada más que para eso. Siempre la usé para jugar. La verdad que nunca me salió muy bien usar la calculadora.
Un dato de la...
Sí.
De la calculadora es que cuando escribimos números, por ejemplo con dinero, con coma... Cuando yo escribo 12,50,
sí,
¿no? Que esos 50 son los centésimos.
Ajá.
A lo largo de la semana vamos a pensar un poco qué significa eso.
Ah, por favor.
En la calculadora, en realidad no usamos, no está el número, la coma que nosotros conocemos.
No.
Se usa, ¿qué tecla? El punto.
El punto.
Pero no es el punto que también usamos en la escritura convencional con los miles. Cuando yo escribo 1000 y pico, siempre pongo la primera cifra, un 1, un punto y después los 3.
Claro, si lo tengo que poner en la calculadora no pongo el punto. Pongo directamente 1000. Ponele, quiero,
exacto,
poner 1200.
Ah. No pones ese punto de los miles que nosotros usamos, no lo pones solamente,
claro,
para usar 1,2, que es otra cosa.
Claro, que después vamos a ir viendo. Ah, buenísimo. Bueno,
bueno,
súper interesante. Queremos saber la respuesta del acertijo porque la verdad yo no adiviné.
Y el número es 369.
Ah,
369. Suma 18, mitad, triple.
Claro. Era, soy un número de 3 cifras, la suma de las 3 cifras es 18, la primera es la mitad de la segunda y un tercio de la tercera, y es el 369, y ahora sí, nos vamos.
Muy bien.
Nos despedimos, profe, hasta mañana.
Agradecemos a Martín de la Escuela de Lepiane y Jessica de San Cayetano Enrico de Santa Fe.
A Terciopelados, para el final, Don Dinero.
enredada, te compra un cepillo. Si quieres casarte, te compra un anillo. Compra un destornillador si te falta un tornillo. Don Dinero, como te quiero. Don Dinero, eres el mero mero. Don Dinero, como te quiero. Don Dinero, eres el mero mero.
Si estás acalorado, te compra un ventilador. Si estás en la olla, te compra un ascensor. Si estás muy radical, te compra un regulador. Serpentinas, me compro un autotune si mi oreja no afina.
Don Dinero, como te quiero. Don Dinero, eres el
Llegamos al final del programa. La Radio Escuela de sexto y séptimo grado se despide por hoy. Pero quédate atento a la radio, porque en todo el país
seguimos educando.